Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en ESPN Deportes con Cronómetro, como todos los días, el programa de debate, especialmente de ESPN. Muy copiado, pero nunca igualado, como dice Eduardo Varela, que estará con nosotros el día de hoy. Bueno, hay tres grandes fracasos, ya hablaremos con Lalo Varela, de repechaje. Usted póngalo en el orden que quiera. Tigres, Chivas, León. El campeón León. León, Chivas, Tigres, León. Cualquiera de los tres. Lalo Varela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto saludarte, José.
En ausencia del señor Faitelson.
Faitelson huyó, quiso un día más de vacaciones seguramente.
No quería que se hablara del Canelo, no quería que se hablara del Canelo.
O lo del Canelo, precisamente. Y dices bien, son tres grandes fracasos. Yo me adelantaría a mí lo de León, el equipo campeón, como venía jugando en los últimos 4 o 5 torneos. Y también vamos a hablar de lo Real Madrid, Atlético y Barcelona. ¿Sí? Los tres empataron. ¿Y cómo se le fue la oportunidad tanto al Barça como al Real Madrid de tomar la punta, de quedarse solitos allá arriba? No pudieron hacerlo. Y vamos a empezar con
sobre todo al Real Madrid se le fue.
Sí.
Porque
sí.
Si ganaba con el empate,
sí, iba primero.
Con eso era suficiente.
Totalmente de acuerdo.
Voy a hablar así. Yo creo que no es difícil de augurarlo. Faltan 3 fechas. Yo creo que el Atlético de Madrid va a ser el campeón.
Sí, yo también eso. Pero vamos a empezar con el fútbol mexicano, con Víctor Manuel Bucetich, hablando de fracasos con el Guadalajara. Y la pregunta, es dura la pregunta, pero creo que es muy válida. ¿Le queda grande el dirigir a Bucetich un equipo grande porque no pudo ahora con Chivas?
Yo creo que no. Bucetich, sabe, es un viejo lobo de mar de las canchas. El problema de Bucetich es su estilo de juego. El estilo de juego no se acopla a lo que tiene el Guadalajara en la cancha. Cuando el Guadalajara lo sueltan, como en el primer tiempo de ayer, el Guadalajara luce y se ve bien y juega, abre toda la cancha y tiene posibilidades de gol. Ayer Antuna marcó un gran gol a pase de Alexis y después Antuna falla un gol más claro, empezando el segundo tiempo, que le hubiera dado más calma al Guadalajara. No lo anota y permite que Pachuca se vaya encima. Y bueno, la defensa del Guadalajara falla. 2 remates iguales del colombiano Murillo, 2 iguales de cabeza. Le dan la victoria al equipo de Pachuca por 4-2. Y al final Antuna marcó de penalti. Pero me parece que eso le pasa al Guadalajara. Bucetich sabe de fútbol, entiende de fútbol, ha sido campeón del fútbol mexicano, pero no encaja en el estilo de los jugadores de Chivas. Y Chivas no encajan con el estilo de Bucetich.
Es un tema fuerte este, sí. Yo lo tengo, por supuesto, como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano desde que yo veo fútbol. A ver, de 1989 a la fecha son 32 años, casi 40 torneos, tomando en cuenta que ya los últimos han sido torneos pequeños, ¿no? Más de casi 14 equipos dirigió. Sí, fue campeón con Monterrey, con Pachuca, con Tecos, con León en primera y en segunda. Pero y yo respeto totalmente el currículum. Ese habla por sí solo. En Cruz Azul, la vez que estuvo en Cruz Azul, no lo clasificó. Con Tigres, en un torneo no lo clasificó y en otro quedó en cuartos. Lo que me dice fríamente el papel es que en los equipos grandes no pudo.
Sí, es posible.
Duele decirlo,
que
pero
sí,
eso me dice
duele
el currículum.
Pero tiene un estilo de dirigir, una forma de dirigir y que no encaja con los jugadores que tiene Guadalajara. Deberían, si se queda Bucetich debería reestructurar el equipo con 3 o 4 jugadores que le gusten a él, que encajen con su estilo.
Sí, Sí, ahí está la grandeza de los entrenadores, ¿no? Adaptarse a lo que tengan. Pasamos ahora con Ricardo Peláez. ¿Falló Ricardo Peláez en la manera en que confeccionó al equipo? Es pregunta.
Sí, sí falló. Falló porque compró jugadores de más. Podía haber comprado jugadores, cuando lo vemos ahí en pantalla al lado de Amaury Vergara, ayer en el estadio del equipo de Pachuca. Pero me parece a mí que falló en algunos jugadores que casi no rindieron. Por ejemplo, el Chicote rindió en la temporada pasada contra el América y desapareció, volvió. Apenas lo vi ayer, ya ni lo reconocía. Pancante se pintaba el pelo. Ni lo reconocía yo al Chicote Calderón. Pero a mí me parece que Peláez compró más de lo debido. Hubiera comprado menos, pero con mejor calidad. Y eso no tiene la culpa Peláez. Él prefirió a JJ Macías que a Pulido, cuando JJ Macías, lamentablemente por circunstancias, yo no sé si extrafútbol, ajenas al fútbol, o a él mismo, a su mentalidad, su forma de pensar, desapareció como centro delantero. Juega muy poco, ¿no? Ya no retiene la pelota, ya no tira gol, no mete goles. Yo no sé si esté pensando en su viaje a Europa o el promotor lo trae frito, de que sí, ya lo quieren, que lo quieren. Y resulta que el Guadalajara le dice aguántate. Está desesperado
por salir.
Y es muy joven, tiene 21 años. Está distraído. Totalmente distraído.
El trabajo de un director deportivo es armar un equipo, firmar al director técnico que él cree puede hacerlo. En todos lados donde ha estado, ha sido muy exitoso. En Cruz Azul no fue exitoso porque no lo dejaron. Pero él hubiera llegado a, no sé si la obtención del título, pero hubiera hecho algo mucho mejor. Eso está claro. Aquí en Guadalajara, entiendo lo que dices de que compró jugadores tal vez de más y tal vez pudo haber ido por mejores jugadores en lo que se refiere a calidad. No es fácil porque los mejores están o fuera de México o porque se los dan demasiado caros a Guadalajara. Yo creo que él hizo su trabajo y regreso al tema anterior. Por más que duela, porque desde niño lo admiraba mucho a Vucetich, pero también él no funcionó. Creo que debió de haber hecho ciertas cosas, adaptarse a lo que tenía y haber hecho ciertos cambios. Yo creo que Peláez hizo su trabajo y Vucetich se quedó corto, creo yo.
Estoy de acuerdo. Y Peláez también se quedó corto en las contrataciones. Hay jugadores que inclusive ya salieron de ese bloque de 7 jugadores que trajo y otros que realmente no funcionaron, no jugaron, jugaron muy poco.
Sí,
quizá el mejor de todos fue Antuna. A final de cuentas fue Ariel Antuna, el mejor de todos, de los que trajo Peláez.
Y el otro punto, ya para cerrar esto, antes de irnos con Tuca Ferretti, yo he aprendido mucho esto, es juegas como entrenas. Y lo que yo he poco que he podido ver de cómo entrenaba Chivas, sobre todo la semana pasada, a mí se me hace que están muy sueltos y no se les presiona en el mismo entrenamiento, y creo que eso se ha visto ahora. Tuca Ferretti, otro tema interesante. Mira, ¿es momento de reprocharle o de agradecerle a Ricardo Tuca Ferretti?
Por supuesto agradecerle. Yo, aunque no soy de Tigre, ni mucho menos, me gusta Tigres por lo que ha hecho, por lo que ha comprado, por lo que duró Tuca Ferretti. Hay que agradecérselo, por supuesto. Tuca Ferretti fue campeón con Tigres las veces que quiso. Fue campeón con Chivas, fue campeón con Pumas. Es un gran ganador. Y seguramente Tuca Ferretti podría ser entrenador del Guadalajara. Fíjate quién haría jugar muy bien al Guadalajara. Almeida, por ejemplo, que lo hizo jugar muy bien en este momento. Tuca Ferretti podría ser entrenador del Guadalajara si él quisiera. No es igual que Tigres, es otro tipo de equipo. No tiene extranjeros, tiene puros mexicanos. Él ha dirigido la selección mexicana, pero lamentablemente perdió con el Atlas. Con el Atlas, un equipo que estaba peleando el porcentaje
increíble,
para pagar
increíble
dinero. Y resulta que fue eliminado por el Atlas y Tigres pues se va con una mano atrás y otra adelante después de que cantó tanto la grandeza de su equipo y que la historia y que el equipo más popular de México y el más ganador y todo lo que dijeron los regiomontanos, que deben estar felices con el Monterrey y no con Tigres. Los tigristas deben estar tristes. ¿Por qué trae a un francés de primera división que no es Guignac? No es Guignac, por supuesto, pero es un jugador de primera división del Olympique de Marsella para tapar el hueco que deja Ferretti en la afición.
Sí,
y el francés, este joven,
seguro que
de 28 años, sí, explote.
Yo estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, no es un momento para reprocharle.
No sé su apellido en ese momento.
Es,
se me olvida su apellido. ¿Cómo es su apellido? ¿Tabanó?
Sí. Yo también creo que hay que agradecerle a Tuca Ferretti por lo que hizo, no solamente en Tigres, por lo que ha hecho en el fútbol. O sea, nunca lo despidieron, porque eso tampoco es un despido. Es simplemente ya no le renovaron. Campeón con Guadalajara, con Toluca,
no
con Pumas, con
porque
Tigres.
Él puede firmar mañana con
y
su equipo.
Y lo que dijiste, fíjate, pudiera ser con Guadalajara. No sé si como está armado, con lo que tiene y con lo que le pudieran arreglar, no sé si él aceptaría ir. Y hay que recordar que fue campeón también con Guadalajara. O sea, su primer título como técnico fue justamente con el equipo de Chivas hace ya un buen rato.
Sí, claro. Sí, él diría, este equipo tiene grandes jugadores. A lo mejor contráteme a uno o dos, este y este, y con esto me arreglo. Eso es mi punto de vista.
Los fiesteros jugadores de Chivas se adaptarían al carácter fuerte de Tuca.
Sí, los adaptaría el Tuca.
Okay. Muy bien. Pasemos ahora a la liguilla, Joserra. ¿A quién de los que integran, sí, esto llamarías caballo negro, sobre todo los que vienen del repechaje? ¿Te atreves a encontrar a uno que sea el caballo negro, que sea la sorpresa?
No, del repechaje yo creo que el que mejor está jugando es Santos. Pero en general, de todos los ocho, el caballo negro para mí sería el Puebla.
¡Oh! Porque va, o sea, que tú crees que no crees en el Atlas, por eso dices que Puebla es el tercero mejor en el torneo.
No creo en el Atlas, no creo en el Atlas. El Puebla cerró muy bien, está jugando bien, está bien dirigido, está fuerte, está sólido. Recibe en casa, donde es fuerte, donde gana los partidos. Yo creo que el Puebla va a ser el caballo negro, de sobre todo de los cuatro finalistas. Y en general de todo lo que es los ocho equipos de la liguilla.
Te vas a encender conmigo. O sea, yo veo a Cruz Azul muy bien, por supuesto, y América. Pero para mí...
Pero esos no son caballos negros, son favoritos.
Por eso, a lo que yo quiero ir es, te vas a encender conmigo. Está todo muy tranquilo. Para mí, el caballo negro es el Atlas. ¿Por qué? O sea, le gana Tigres, le gana Necaxa, sí, empata con Mazatlán, y pierde con León y gana... Algo me dice que este Atlas, ese número 7, la manera en que llegó, tampoco es que está jugando tan mal. Y para mí Puebla, sí, le ganó para el San Luis, le ganó a Pachuca, le gana a Mazatlán y los otros dos fueron empates. Para mí el Atlas puede sorprender a tu Puebla.
Sí, pero ve dónde quedó el Puebla, en tercer lugar general.
A mí algo me dice que Atlas le va a ganar a Puebla, que va a dar la sorpresa y que se va a convertir en el caballo negro. Por más que es el Atlas de tantos sufrimientos, algo me dice que los zorros pueden hacer algo.
Bueno, puede ser que el Atlas ha mejorado, está jugando bien, salvó la multa, ayudado por los 3 puntos del,
claro,
América.
¿También?
En fin, pasó todo para el Atlas, pero salió adelante.
Sí.
Y eliminó a Tigres.
Y por supuesto, no nos hemos olvidado. En México se celebró el Día de las Madres hoy en Estados Unidos y en Canadá.
Se celebra el Día de las Madres.
En muchas partes del mundo se celebró ayer, pero nosotros
felicidad
no nos
a todas las madres.
A ellas, por supuesto. Y las jugadoras del Necaxa hicieron algo
en Estados
especial.
Unidos también.
Exacto. Porque hicieron algo fuerte. Especial para todas las madres.
Porque eres cariñosa. Porque eres amor. Porque eres vida. Porque eres grandeza.
Porque eres increíble.
Porque eres valiente.
Feliz día, mamá.
Joyita la defensiva, como dice el buen Ernesto Jerez. Vean, doble play espectacular de Tyler Matzer de los Bravos. Vean cómo baja la pelota y después el tiro y la doble matanza espectacular sobre el equipo de los Phillies. Todo esto por ESPN. Espectacular. Bueno,
eso es un doble play perfecto.
Exactamente. Perfecto. Hablemos ahora, sí, de Canelo Álvarez. Análisis a fondo con Saúl.
Canelo, por eso no está Faitelson.
Por eso no está Faitelson.
Huyó, no quiere hablar del Canelo.
Todos lo sabemos, nos estás viendo. Saludos, David. ¿Es válido demeritar el trabajo por falta de calidad de los rivales de Canelo?
No es válido. El Canelo ha ganado y punto. Y el rival que tenía Saunders no era tan malo como todo el mundo decía. Se movía bien el ring, mantenía su jab, Sin embargo, recibió un uppercut terrible que le fracturó abajo del ojo y lo tuvieron que operar ese mismo día.
Sí, es terrible.
Las cámaras de cerca tienen una abertura y él le indica a su manager que tiene lastimado el pómulo, por lo tanto se ve que estaba fracturado. Y efectivamente fue operado el día de ayer, me parece,
¿sí?
Y estará fuera de combate un buen tiempo porque le rompieron varios huesitos, un uppercut durísimo.
Imagínate, ¿verdad? Para dicen, que te
ya,
rompan.
Ya no va, ya no va.
¿Sí? Que te rompan los huesos en esa parte donde... Es lo más duro que... A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que
esta
no
parte,
es válido.
Esta parte
¿por
de
qué?
Aquí, mira. Fíjate, esta parte de aquí.
Callum Smith entre sus rivales. Callum Smith, sí, le ganó cuarto en el ranking. Billy Joe Saunders, 5. Daniel Jacobs, 8. Es lo que hay. De que todos queremos ver, como dice el propio David, la tercera con Gennady Golovkin, por supuesto. Pero es lo que hay. Sí, es lo que
pero
hay.
Pero yo te digo una cosa, Lalo. Mientras el Canelo tiene 30 años... Golovkin tiene 39 años.
Sí, sí, sí.
Ya tiene 9 años de ventaja.
Sí, sí, sí.
Los ha tenido siempre. Entonces, Golovkin últimamente no se ha visto. Me parece que Golovkin, si no da la pelea con Canelo, cuelga los guantes, no tarda en colgar los guantes. Ya hizo dinero, vivirá tranquilo, seguramente se quedará a vivir en Estados Unidos o volverá a Kazajistán.
Sí, yo creo pero es un mal que el boxeo tiene, ¿sí? ¿Qué se puede hacer?
No hay
los
boxeadores.
Promotores son los
no
que han arruinado esto y hasta cierto punto también a veces empujan ciertas peleas que deberían darse más a menudo.
Sí,
en fin.
Lalo, y yo veo que hay escasez de buenos boxeadores, mucha escasez de buenos boxeadores.
De acuerdo, y sobre todo en los pesos más grandes. Javier Chicharito Hernández la volvió a hacer, anotó un gol en el derbi del tráfico allá en Los Ángeles. Preguntas parece que son muy negativas, pero es la pregunta. ¿Es válido minimizar los goles que hace o que anota en la MLS? Porque muchos lo ven así. ¿Tú eres de esos?
No, para nada. Son goles. La temporada pasada no hizo goles. Se pasó un año difícil en la pandemia. Tuvo problemas privados, que son cosa de él. Pero el que haga goles, que tenga 6 goles en 3 partidos, habla bien de Chicharito, está recuperándose. Ahora, de que ese Chicharito lo comparemos con el Chicharito en su época grande, con el United, con el Madrid, los pocos partidos que jugó con el Madrid, con el Bayer Leverkusen, es diferente, es un Chicharito diferente.
Sí.
Es un Chicharito más grande de edad, maduro, que está jugando en un fútbol de menor calidad, como es el fútbol de la MLS, pero sus goles son válidos para el equipo. Lleva 6 goles anotados y no es malo. Vela no ha anotado ningún gol, casi no ha jugado.
Por supuesto que no es válido criticarlo, ¿sí? ¿Sí? La temporada pasada, por lo que ya decías, y también la adaptación y la fortaleza de él no es, no, porque no es un jugador superdotado físicamente.
Así
su
es,
disciplina,
así es.
Su profesionalismo, su entrega, su pasión es lo que lo han sacado adelante. Tuvo un mal año, todos tenemos en algún momento que tienes alguna baja, él está regresando. De los 8 goles que ha anotado Galaxy, 6 son de él. El equipo está funcionando bien y ojalá siga por esa misma racha. Y por supuesto que no es válido. Hay quienes critican por criticar.
En cambio, fíjate lo que son las cosas, Lalo. El equipo de Vela, que funcionó muy bien, hoy no está funcionando tan bien y Vela no está jugando.
Sí, funciones distintas, pero sí.
Pasan.
De acuerdo, exacto. Pasemos ahora a una situación también delicada. Estamos ahora con el Real Madrid, más allá de la Superliga y todo esto que ahora parece que sí los van a sancionar. La Liga le está cobrando factura por lo hecho en la Superliga. Zinedine Zidane no le gusta de quejarse de hablar, pero él mismo dice que está enfadado. Y no solamente a él, a mí me tienen que explicar, a ti, esto de las reglas de la mano. Una vez, una semana dicen una cosa, después otra. Ese era penal. Para mí ese era penal y por supuesto que sí. ¿No ayudaron ahí al Real Madrid, por el contrario, o no?
No, lo que pasa es que él dice, en ocasiones marcan esas faltas como penalti y en ocasiones no.
¿Sí?
Lo que sale es que cuando Militao le roza la pelota en la mano, el contragolpe del Madrid termina en penalti. Porque el portero del Sevilla traba a Benzema. Y todo el mundo pensaba que era penalti a favor del Madrid cuando el árbitro y el VAR dicen, no, hay una mano atrás que es de Militao, marcan la mano del Sevilla a favor del Sevilla y el Sevilla hace el gol. Al final de milagro empata el Madrid con un gol de Toni Kroos que le pega a la desvía con la punta Hazard y marca el 2-2. El Madrid perdió ayer la oportunidad de ser líder de la Liga. Tenía que haber ganado al Sevilla.
Sí, tenía que.
Fuera como fuera.
Aunque el Sevilla es el cuarto del torneo, o sea, tampoco era un partido fácil, pero si el Real Madrid
es muy difícil,
quería
es muy difícil,
rescatar Sevilla. Algo de esta temporada, se le puede ir todo, ¿eh? Se le puede ir todo. Yo, como dijiste al entrar.
Bueno, ya se le fue la Champions.
El Atlético va a ser Liga, campeón de Liga.
Sí, los tres partidos que le quedan al Atlético, le quedan dos de local y uno de visitante. Al Madrid le quedan dos de visitante y uno de local. Al Barça, uno de local, uno de visitante y uno de local.
Y no adelantemos mucho más porque todavía vamos a hablar de eso más adelante, ¿sí? Y les recordamos los 5 minutos con Alex Pombo a la vuelta de la esquina. Pero antes, el Atlas también mandó por todas las redes sociales, subió varias fotos festejando a mamá.
No, tampoco.
Ya llegamos con los 5 minutos, ¿sí? Con Alex Pombo, hablar del automovilismo, hablar de Fórmula 1. Hace mucho que no hacíamos un programa juntos, Alex. Qué bueno, me da mucho gusto.
Sí,
Alex, ¿cómo estás?
Bien,
saludos.
Un abrazo a los dos. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes y efectivamente hace tiempo que no estábamos juntos.
Y pongan atención a lo que va a hablar
Lalo Varela. El problema es de Lalo Varela, que no se presenta. Lo citas y no se presenta.
No te preocupes, que José Ramón lo conozco.
Pongan atención a lo que va a decir Alex Pombo en el análisis de Checo, porque nos va a distraer mucho ese asiento momo, seguramente de algún Ferrari. A ver, Checo Pérez está en sexto lugar general por presión, por adaptación. ¿Es buen lugar ese sexto? ¿Es su realidad o podría estar mejor?
Mira, se ha hablado mucho al respecto y yo creo que es una combinación de los dos. Es una adaptación y yo estuve pensando cómo compararlo. Y te voy a hablar porque ese partido nos tocó a ti y a mí. El de Tom Brady cuando llegó a Tampa Bay. Lo hicieron pedazos a Tom Brady. Luego pensamos que contra Nueva Orleans iba a ganar y le dieron una paliza. Es una adaptación lo que necesita hacer Checo Pérez. Tú te pones a ver comparándolo con Carlos Sainz, con Daniel Ricciardo, con Sebastian Vettel, que cambiaron de equipo y están atrás de él. También les ha costado mucho trabajo. Uno podría pensar, ¿pero por qué si es un auto Fórmula 1? Son iguales, tienen el mismo reglamento. Cada auto se maneja diferente en la forma en que responde cuando tú lo apuntas, cuando tú aceleras, cuando se va de atrás, cuando tú hablas con el ingeniero y quieres cierto reglaje, tienes que conocer simplemente cómo comunicarte con el ingeniero y toma tiempo. Ahora, por el otro lado, creo que también hay presión y eso yo lo venía diciendo desde el Gran Premio anterior cuando en Imola clasificó bien, luego quiso, pues como lo dije en aquel entonces, se engolosinó. Ahora, el problema, y creo que muestra que tiene mucha tensión porque le molestó mucho el cuello y el hombro al manejar en la clasificación. Ahora, no es defenderlo, pero creo que todos hemos pasado alguna vez cuando tienes mucha presión, te duelen los músculos porque estás tenso. Y creo que es lo que tiene Checo. Está muy tenso porque sabe que tiene que dar resultados y no los está dando a lo que se espera. En mi punto de vista, hay que tener un poco más de paciencia, va a encontrar el ritmo. Y estamos hablando que Verstappen y Hamilton son dos fuera de serie. Checo va a estar ahí, es tener paciencia.
Tienes razón, tienes mucha razón. Efectivamente, Hamilton y Verstappen son dos fenómenos del automovilismo, sobre todo el primero. Hamilton, 100 carreras ganadas, se dice fácil, 100 carreras ganadas. Pero hay quien dice que los errores a veces de Verstappen, que es muy animoso, muy audaz, muy entregado, le dan la victoria a Hamilton. Yo no creo, Hamilton gana porque él se lo merece, él lo gana.
Mira, José Ramón, estoy de acuerdo contigo y tú tocas un punto muy importante. Yo creo que este año, inclusive yo lo comentaba con unos amigos en el rebase que le puso al final Hamilton a Verstappen, yo dije, yo lo hubiera chocado. Me dicen, ¿cómo? Pero los dos pierden. Precisamente pierden los puntos, se queda parejo y le demuestras que el que manda eres tú y que no te van a faltar el respeto. Tú lo viviste, José Ramón, tú también, Eduardo, con lo que era Ayrton Senna y Alan Prost. Ahora, eso también es lo que le falta a la Fórmula 1, que haya esa intensidad. Ahora, lo que tú dices, aquí realmente es como un juego de ajedrez ya la Fórmula 1. Mercedes se da cuenta que no tiene el ritmo de Max Verstappen con Red Bull. ¿Y qué dicen? Vamos a cambiar llantas. Cambian llantas porque saben que al final ese rango de 23 segundos lo van a recuperar por vuelta, y en la parte final inclusive ellos esperaban que en la última vuelta lo iba a pasar. Ahí creo que Verstappen y Red Bull se equivocaron, o mejor dicho Red Bull, porque cuando entró Lewis Hamilton tenía que haber entrado inmediatamente en la vuelta siguiente, y así hubieran quedado muy parejos y en las mismas condiciones para pelear. Entonces, en este caso, creo que Red Bull tenía que haber seguido lo que hizo Mercedes para pelear al tú por tú. Y aquí estás hablando que Hamilton responde de manera impresionante y el equipo lo apoya. Definitivamente, y regreso a lo de Tom Brady. Si Tom Brady podrá ser muy gran jugador, pero no el centro no le bloquea y el tackle no le bloquea, pues claro, él va a hacer lo mismo. Y tú lo sabes, seguro. En otros deportes igual podría ser. Tú puedes tener un gran delantero y si no le mandan el pase, pues nunca va a anotar.
Claro, oye, mencionaste ahora, ese rebase.
Hamilton tiene un talento natural, ¿eh? Un talento natural totalmente.
Mencionaste ese rebase que fue casi al final. Se vio demasiado fácil. Eso es, tenía mejor coche, eran los neumáticos.
Los neumáticos.
¿Por qué fue tan fácil ese rebase?
Porque ya tenían neumáticos frescos. Y fíjate que es curioso, estos neumáticos slicks en cualquier auto de competencia tienen un rango de vida. Decirte algo rápidamente, tu neumático tiene su mejor rendimiento 15 vueltas. Aunque no lo creas, en la vuelta 16 empieza a cambiarse, te empieza a mover el coche, se te va de frente, te va de atrás cuando pones la potencia, y en la 17 ya no sirve. Y fue lo que le pasó a Verstappen, por eso Hamilton se aprovechó y se fue de esa manera.
Perfecto. Aprendizaje, como muy bien, siempre. Alex Pombo.
Un abrazo.
Gracias. Gracias, abrazo, Alex. La próxima semana estaremos también charlando contigo sobre más de Fórmula 1. José Erra, estamos con el Día de las Madres y fíjate lo que pasó en la NBA con Pascal Siakam de los Raptors. Esta es la casa para su madre. ¿Qué regalo le dio?
Le regaló una casa a su madre.
Le regaló, y no nada más una casa, la casa. Saludos a California, en especial a esa zona allá en Hollywood. Clima siempre el ideal. Y gracias por seguir con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia, no de ESPN, sino de la televisión. Pasemos ahora con este tema de Sergio "El Kun" Agüero, que si le han criticado, que si le han tirado después de lo que pasó este fin de semana. Sí, por fallar un penal al estilo Panenka. ¿Es culpable de que el Manchester City no se haya coronado?
No, tarde o temprano se va a coronar el City. Lo haya tirado al estilo Panenka y lo haya fallado, pues lo van a criticar muchísimo. Pero si lo mete sería un genio, como dice Guardiola. Hoy sería el genio del Manchester City. Lo mostró mucho y le falló. Y dice Guardiola, bueno, ni modo. Pero así es el Kun Agüero, siempre ha sido así. Argentino, a final de cuentas, gran goleador, gran jugador, histórico goleador del equipo del Manchester City, que ya no juega de titular, pero bueno, lo tiró al estilo Panenka, pero lo enseñó mucho que lo iba a tirar al estilo Panenka. Podía haberlo cambiado y tirar abajo y el portero se quedó en medio parado y lo tomó con la mano. En fin, el que haya ganado el United impidió que el City fuera campeón, pero ya es, de hecho, es un campeón declarado.
Sí, de acuerdo, pero, o sea, yo... De acuerdo con lo que dices, pero a ver, si tú vas a ejecutar el penal de esa manera y sobre todo con la experiencia, la calidad, porque no, ya lo dijiste tú, es el goleador histórico de este equipo, no es, y los problemas que ya tiene, va a salir del equipo, las diferencias que tiene con Pep Guardiola, caray, ¿en serio tenías que dispararlo, hacerlo de esa manera? Pudo haberlo engañado, que disfrazado.
Pensó que era su despedida y dijo, me voy a despedir con un gran gol. Muy crecido. Que no lo hizo. Y ni modo, muy crecido. Pero eso no le quita, es un gran jugador que va a seguir jugando en clubes europeos.
Por supuesto que es un gran jugador.
La Liga Española, mi querido Lalo.
Dale.
La Liga Española está en su apogeo,
Sí, faltando tres fechas.
Barça-Atlético de Madrid. Fue muy buen partido y Real Madrid-Sevilla también fue buen partido. Dramático los dos partidos.
De acuerdo. ¿Quién perdió más con el empate entre Barça y Colchoneros?
Barça, porque Barça si gana se va arriba del Atlético de Madrid. Pero bueno, hubo una jugada que merecía hacer un gran gol. Una jugada que hace Messi, que se va por todo. La van, se mete al centro, tira y Oblak con las uñas le saca el disparo materialmente. Sí. Esa fue la gran jugada del Barcelona y no lo consiguió. El Atlético de Madrid estuvo bien, jugó bien, cambió el estilo un poco el Atlético de Madrid, fue más ofensivo. Sorprendió al Barcelona, lo atacó, pero a final de cuentas 0-0. Es raro que el Barça se vaya en casa con 0 goles. Se fue y el Atlético de Madrid juega mucho al 0-0 y le salió. Sí. Y le salió también que el Madrid empatase a 2 goles.
Sí, tienes razón. El que perdió más fue el Barcelona y el Real Madrid. A ver, el Atlético de Madrid, ¿sí?, recibe a la Real Sociedad, el quinto mejor del torneo, recibe a Osasuna el 12 y va a Valladolid 17. Barcelona, el Levante, que es el 14, recibe a Celta, que es el octavo, y después en Eibar 20. Y Real Madrid en Granada, que es el 10º, en Athletic, que es el 9º, y recibe al Villarreal, que es el 6º. Necesita tanto Real Madrid y Barcelona que pierda uno el Atlético. Yo no veo perdiendo en la recta final al Barça, al Atlético.
Yo veo que el Real Madrid gana sus 3 partidos, el Barcelona gana sus 3 partidos y el Atlético gana sus 3 partidos.
Sí. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Pero en el fútbol todo puede ocurrir, ¿sí?
Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Un empate fastidiaría al Atlético de Madrid, por supuesto.
Sí, lo que sí, fíjate, ahora el Atlético de Madrid, que no tiene el mismo presupuesto que los otros dos, lo que hace el Cholo Simeone sería su segundo título con este equipo. Y hablando de títulos, vamos a analizar la situación del Bayern Múnich. 9 títulos en fila. No me contestes. ¿Esto impresiona o aburre? No contestes. Al regreso lo hacemos. A ver, les hacía la pregunta. Bayern Múnich, 9 títulos consecutivos, Joserra. ¿Impresiona o aburre?
Impresiona y aburre al mismo tiempo. Impresiona porque es el único líder de la Bundesliga. 9 títulos consecutivos, difícilmente lo gana algún equipo grande. Los han ganado, pero 9 es exageradísimo. Yeah. Y, por supuesto, aburre a los demás, al Borussia, al Leipzig, al Borussia Mönchengladbach, a todos los demás que vienen atrás, ya se cansaron de venir atrás. El Schalke, que en alguna época les peleó, ya se fue a la segunda división, imagínate.
Sí, a ver, yo te voy a decir, tal vez no te va a gustar. A mí esto aburre. ¿Por qué aburre? 10 puntos de ventaja ahora, torneo anterior 14, 18-19 sacó 18 puntos, 19-15, o sea, no hay rivales. Si la gente a veces se queja de que en España o que en Italia los campeones o que nada más hay 2 o 3 equipos, aquí nada más hay uno. O sea, en promedio son 12 puntos de ventaja en los últimos 5 torneos. Por un lado, imagínate, se impresiona, pero a mí eso es aburre. El deporte es competencia. No hay competencia en Alemania. No hay.
No hay competencia. El Bayern cada día es más fuerte, cada día absorbe mejores jugadores, vende algunos ya veteranos, pero absorbe jóvenes y seguirá siendo el Bayern Múnich hasta que alguno, Borussia, alguno crezca y le arrebate el título, lo cual sería fantástico, como puede pasar en España con el Atlético de Madrid.
Y después el vivo Bayern compra.
El Bayern le compra a los jugadores y lo vuelve a bajar.
Mira, la Bundesliga, el temperamento de los alemanes es muy distinto al de todos. Yo se lo he dicho varias veces a David. En el fútbol tienen que hacer algo tipo NFL. Al menos que lo hagan en Alemania. Porque esto ya
más
es
competencia,
aburrido, es
más competencia.
Tedioso. Sí. Que hagan una serie de draft, algo que compongan, porque esto. ¿Quién quiere ver eso? Nadie. Pasemos ahora con Nacho Ambriz. El anuncio de su salida eliminó al campeón León.
No, pero yo creo que movió las fibras de algunos jugadores de León y directivos. Y el León no pensaba ayer perder con Toluca, por supuesto que no pensaba perder con Toluca. Jugó bien, el gol del empate es un golazo de un muchacho jovencito, que se apellida Ambriz, por cierto. Y se fueron a penales, y en penales falló el equipo más experimentado, el León. El Toluca jugó muy bien, Samuesa dio un gran partido. Y a final de cuentas, pues por penales, 4-2, se va el campeón del fútbol mexicano muy rápido. en la fase de repechaje y el Toluca avanza. Y eso es importante. Y para Nacho, pues es un golpe duro no repetir, por lo menos en liguilla, con el equipo de León. El León se va, Toluca se queda, y es un fracaso para el equipo León, porque era el campeón del fútbol mexicano.
Sí, un fracaso muy fuerte que duele a jugadores y, por supuesto, al entrenador. No era la manera de despedirse. 8 victorias, 2 empates, 7 derrotas. Un equipo que recibió demasiados goles igual a lo largo del torneo. Fue sí, la décima sí, sí. defensa más mala. Por más que se anotaban, yo creo que parte del problema fue eso, que no se defendió. No sé qué fue lo que pasó allá atrás. Y el ser eliminados en tiros desde el manchón de penal, por supuesto que duele.
Y su mejor jugador, Chapito Montes, estaba en el palco del presidente castigado.
Sí, o sea, esto es duro y no cerraron nada bien. Y haber perdido con el undécimo, bueno, o sea, eliminado por el undécimo equipo de la liga fue todavía más duro, ¿no? Toluca es el 11. Increíble, puede ser el caballo negro. ¿Puede ser el caballo negro? No, ya había dicho que había sido el Atlas. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más, ¿sí? De el fútbol en Europa, que amenazaron a la Juve. Esto es insólito, es espeluznante y muchos no van a querer verlo, y lo entiendo perfectamente. Nada más, vean, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? ¡Oh! Que tuvo que ser reemplazado por el cuarto árbitro por la lesión. ¡Ay, ay, ay!
Sí, sí, da la impresión de que se resbala, ¿no?
Sí, sí, y eso pasa.
El resbalón se lesiona.
Sí. Tremendo. Bueno, ya hablábamos al inicio del programa, haciendo en la entrada, sobre de que al Real Madrid, al Barça y al Real Madrid, pero en esta ocasión sobre todo a la Juventus, ¿sí? Gabriele Gravina, el presidente de la Serie A, está amenazando con castigar, con suspender al grande de Italia. Ahí está muy, muy claro que los clubes deben de aceptar las reglas de los organismos. Si la Juventus no los acepta, queda fuera del campeonato nacional. Es muy fácil hablar, señor Gabriele. ¿Se atreverán? ¿Merecen eso? ¿O por qué no entrar en un diálogo y hacerlo de otra manera?
Igual se lo están haciendo el Madrid y el Barcelona, igual. Porque son equipos que no han firmado la carta que ha impuesto la UEFA, con multas, con dinero inclusive, para la UEFA, de castigo a los ingleses y a los equipos que ya salieron, al Atlético de Madrid, al equipo del Inter y al Milán, o al Milán. Madrid, Barcelona, Juventus. Yo creo que hay que acercarse. Infantino ha dicho que hay que acercarse y dialogar con esos equipos para ver en qué se puede mejorar la Champions, y nada más. No, la Superliga no se echó a andar, no se jugó ningún partido, no le robaron a nadie, simplemente era una idea que podían llevar a cabo, que no la pudieron plasmar porque se le vino encima la UEFA, con todo lo que mueve la UEFA y la FIFA, fanáticos, no fanáticos, seguidores, no seguidores, de todo movió para presionar a esos equipos.
Sí,
sobre todo equipos que tienen capitales extranjeros, pero capitales, por ejemplo, lo que pasa con el Madrid-Barcelona, cuyos dueños son los socios, no se inmutaron, dijeron, bueno, que vengan a vernos a nosotros.
Sí, y además, esto que se quieren hacer los presidentes de las ligas como que ellos son los buenos y los equipos los malos. Espérenme, aquí no hay ni buenos ni malos. Sí. Trataron de arreglar un asunto económico los equipos más grandes, ¿sí? Y es, hay que dialogar esto, y es para beneficiar al fútbol. Aquí no hay buenos y malos, son malos y remalos. El chiste se ven ver es quién es el malo y quién es el super malo. Sí.
A mí me parece que la UEFA actuó en forma, se oye feo, pero fascistoide contra estos equipos. ¿Sí? Duro, con una dureza que no se esperaba.
Sí, de acuerdo. Bueno, seguimos en Italia, sí, y con el Chucky Lozano, que anotó en su reaparición, ganó el Napoli, que por cierto ya está en puestos para la Champions League del próximo año. ¿Qué hacer con Chucky Lozano? ¿Puede regresar a ser titular? ¿Se lo merece?
Bueno, entró en el segundo tiempo, entró al final, marcó el cuarto gol, fácil para él, llegó solo a rematar simplemente frente al portero. y cuando el partido ya estaba ganado por el equipo de Nápoles, que ganaba 3-1. Yo creo que Nápoles debe mejorar para tener su mejor temporada la próxima. Pandemia, que haya bajado la pandemia en Italia, que esté más conjuntado el equipo de Gattuso para pelear por los puestos de Champions, si califica a Champions, o pelear por la Liga Italiana, por la Liga del Calcio.
Y el mejor Napoli es con Chucky Lozano, de eso no hay duda. Antes de la lesión, o sea, él estaba jugando muy bien. Este torneo fue mucho mejor que el anterior. Entendió ciertas situaciones, él sabía, me refiero sí a Chucky, sí es, sí es, de que él era parte del problema, pero era parte de la solución y lo solucionó totalmente y está reapareciendo otra vez. E insisto, cerrando este tema. El mejor Napoli es con Chucky Lozano, de eso no hay duda, ¿no?
No hay duda cuando juega.
Cuando juega y cuando lo hace de esta manera, volvió a anotar, un jugador que puede marcar diferencia y sobre todo que Gattuso ya lo ha entendido y los dos han llegado a tener una mucho mejor relación. Al regreso tenemos la hora cero. No está Faitelson, así es que la hora cero no está dedicada a él. Es decir, no hay NFL. Es para mamá.
Para mamá, bueno.
Hola, mamás. Atletas que son madres. Gracias. La hora cero. Ayer en Estados Unidos y hoy en México se festeja a todas las mujeres que han sido y son madres. Ser mujer en un mundo dominado por los hombres no es nada fácil. Ser madre y deportista es todavía más complicado. Serena Williams tiene la enorme responsabilidad de educar y ayudar en su desarrollo a Alexis Olimpia, quien ya puede agarrar una raqueta y jugar con ella, además de continuar con su legendaria carrera en el tenis mundial. Otras como la madre de Kevin Durant, Wanda Pratt, han sido el motor que ha empujado a su hijo a dominar su deporte como muy pocos. En Gran Bretaña pasaron 77 años para que uno de sus hijos pudiera coronarse en el torneo más importante de todos en Wimbledon. Ese hijo es Andy Murray. Se hizo tenista gracias a su madre, entrenadora de muchos jugadores, pero sobre todo de Andy Murray, que lo llevó, además de ganar Wimbledon, a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y de ser número uno del mundo. ¿Qué sería del mundo sin el sacrificio y el amor de una madre?
Muy bien, efectivamente, madres de acero, maravillosas. Las madres siempre estarán cerca de los hijos.
Sí, sin ellas.
Cerca de la madre.
Perfecto.
Bueno, vamos al tiempo extra. Se emocionó Lalo Varela, se emocionó muchísimo.
¿Quién? Sí, ¿quién no se emociona cuando dices el nombre de tu madre o el de tu esposa, que saben todos los sacrificios? Bueno, pasemos ahora a hablar del Barça, así que así festejaron.
Las chicas del Barcelona femenil que ganaron la Copa y la Liga.
Sí, ¿de qué manera? Lo que no hicieron los hombres, lo hicieron las mujeres. Eso pasa en la vida diaria, todos los días. Y vean lo que hizo DK Metcalf, es receptor en la NFL, pero él quería demostrar que podía competir con los mejores velocistas de Estados Unidos. No lo hizo mal, 10.36 segundos, pero quedó último en su hit eliminatorio y quedó en el segundo peor de los estadounidenses ayer. No lo hizo mal.
Fíjate, a pesar de ser veloz, le ganaron los especialistas en velocidad.
Sí.
Hoy en uno de este golfista, de esos golfistas que de repente aparecen en los torneos de golf y le pegan al tiro más deseado que quiere un golfista. Lanzar 172 yardas directamente a la bandera. Al hoyo de la bandera, directo. No puedes ganar a lo mejor el torneo, pero ganas el hoyo en uno, que siempre es premiado con un auto, con dinero, con algo especial. El hoyo en uno es como ganar, no sé, una gran carrera de autos, algo.
Sí, no sé con qué lo podemos comparar, pero lo que sí, esto es algo lamentable. El caballo ganador del Derby de Kentucky dio positivo, Medina Spirit, que era montado por el boricua John Velázquez y entrenado por Bob Baffert, dio positivo. Y todavía no se decide si va a poder correr o no en las últimas dos competencias de la Triple Corona.
Y este golazo de Rubén Rubio, que es de origen mexico-guatemalteco, que juega en la MLS, un golazo. Ya nuestros productores lo quieren poner para premio Puskás. Punto. Ya, de inmediato. Hay que mandarlo en la lista, es decir, firmado por producción de cronómetro, para gol Puskás.
Bueno, fue una muy, muy buena jugada hoy y lamentablemente esto de Medina queda positivo. Y Bob Baffert, el preparador de este caballo, para alejarse de toda esta situación, dijo que no va a estar en las últimas dos competencias en caso de que el caballo lo dejen participar. Y
tiene que sacar la segunda muestra todavía, a ver qué pasa.
Sí, y por ahí puede que sí lo suspendan. Hoy, por cierto, primera vez desde 1973 que no hay tenistas estadounidenses en los primeros 30 del mundo. Primera vez. Sequía en el tenis acá.
Duro eso. Duro para Estados Unidos, ¿eh?
Quédense en Ahora o Nunca. Gracias, José Ra.
Dios, Lalo, gracias. Dios, cuídate.